En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Un viernes más, descubrimos nuestro espejo para mirar nuestra vida diocesana. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Comenzamos, estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Trabajo. Si buscamos esta palabra en Google, en tan solo medio segundo su motor nos enlista 2.350.000 resultados. El trabajo es una preocupación, claro está, una preocupación de los tiempos en los que falta o es precario, una preocupación que impide dormir con tranquilidad, formar familia, tener hijos e incluso independizarse. Es cierto que hace 500 años el trabajo no era una preocupación, podían serlo las guerras o si la cosecha era buena o mala, porque la gente buscaba subsistir. No vivían para trabajar, sino trabajaban para vivir. Hoy quizás este sea uno de los problemas que se añaden a la lista, el de la conciliación familiar, que así le han dado en llamar. También las empresas te piden experiencia cuando no la tienes, a la par que formación cuando dejaste ya la universidad hace una década. Y nadie sabe si es bueno tener tal o cual título, si te servirá para pasar el filtro del de recursos humanos o ese máster te cerrará la puerta. Vemos el problema del trabajo y buscamos darle una solución externa, creando un clima adecuado para que no exista problema, pero la solución es el mismo trabajo, humanizarlo. No hay otra solución. Las soluciones externas pueden crearlo o destruirlo, pero no ayudan a humanizarlo. Vivimos en un mundo con demandas cambiantes. Cuando mi generación comenzaba la universidad se necesitaban ingenieros. Hoy se necesitan diseñadores de gráficos de vértigo para videojuegos y analistas de datos para la mercadotecnia de empresa. Ah, sí, y ahora también un DPO que gestione los datos personales con confidencialidad y si habla chino, porque allí está el futuro. Y la robótica, sí. Un informe de Oxford Economics recoge que en el mundo alrededor de 2.250.000 puestos de trabajo han sido sustituidos por robots, 3 veces más que hace 20 años, además de augurar que en el 2030 las máquinas habrán sustituido alrededor de 20 millones de personas. Parece que tengamos que darnos cuenta, en un mundo cada vez más robotizado y digital, que el futuro está en la persona, y ni siquiera en el valor añadido de sus másteres. Por ello, todo lo que haga el trabajo indecente nos debería preocupar. Aquella cita de Mateo, todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella. Podría ser un buen espejo al que cada uno deba mirarse a la hora de relacionarse laboralmente, empresarios y empleados y viceversa.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Está ya próxima la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. En nuestra diócesis son diversas las instituciones que participan de una plataforma que se llama Iglesia por el Trabajo Decente. La Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo, Caritas Diocesana, OAC y CONFER. Hoy tenemos con nosotros a don Ramón Pacheco García. Él es el delegado de Pastoral del Trabajo de nuestra diócesis. Hace unos meses le tuvimos a través del teléfono y hoy pues nos alegra poderle tener en el estudio. Ha tenido que hacer un hueco en su agenda laboral y por ello pues se lo agradecemos. Buenas tardes, don Ramón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si te parece, pues nos tuteamos.
Por supuesto que sí.
Bueno, el mundo del trabajo o el trabajo del mundo está pasando por una grave crisis. Un dato, el paro en nuestro país ha arrojado la cifra de 3.230.700 personas en el segundo trimestre de 2019, un 14% de la población activa es la que está en paro, ¿no? La crisis económica que parece estar a la vuelta de la esquina no viene dada solo por la carencia de trabajo, sino por la precarización de los mismos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Lo que ocurre es que a esa cifra ya de por sí bastante sangrante, si la complementamos con la cifra de desempleo de los menores de 25 años, pues resulta que se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Sobre todo por el modelo de sociedad que podemos estar generando encubiertamente, ¿no? Ya no entremos en aspectos específicos y concretos de nuestra comunidad autónoma, donde gran parte de nuestros jóvenes pues se ven abocados a tener que salir de nuestra región. Es decir, evidentemente es un tema muy complejo, muy difícil, que en definitiva es consecuencia del modelo social, del modelo económico que hoy por hoy parece que está imperando.
parece que formamos para que otros se aprovechen de la formación, ¿no? que nuestros jóvenes tienen, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente da la sensación de que estamos formando a los jóvenes con recursos siempre escasos, pero con recursos, y yo creo que recibiendo además una muy buena formación, y que fuera de nuestras fronteras parece ser que es donde tienen los destinos y donde se aprovecharán realmente de esa formación. Uh-huh.
De algún modo se da como una especie de éxodo, lo que comentabas de esa sociedad que estamos generando, ¿no? En el 2016 había un informe que decía que hay un 40% de parados que no buscaban empleo. O sea, estaban apuntados en la lista del paro, lo que sea, pero no tenían intención de encontrar empleo.
Hoy es difícil, sobre todo en determinados colectivos, ya no pensemos en los tradicionalmente utilizados, un poco pues mayores de 50 años, madres con cargas familiares. Es decir, evidentemente tenemos que ser conscientes que hay colectivos que tienen una dificultad especial para encontrar puesto de trabajo. Incluso casi parece que hasta lo último que surge o que salta a nuestros medios de comunicación es que parece que hasta una excesiva formación puede ser contraproducente para encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Ya se habla de adelgazamiento de los currículos para evitar precisamente estas dificultades, ¿no? Es un tema muy complejo. Es decir, yo creo que en tanto en cuanto no seamos capaces de extender ese concepto en nuestra sociedad de trabajo decente, pues va a ser muy difícil porque siempre encontraremos justificaciones.
¿Qué consideramos, ahora que hablas del trabajo decente, qué consideramos un trabajo decente?
Bueno, un trabajo decente, dicho con palabras muy sencillas, es ese tipo de trabajo que casi hasta hace poquito lo dábamos por hecho. Es decir, es ese trabajo que nos permite de alguna manera que todo hombre y toda mujer puedan desarrollarse y cumplir un papel en la sociedad, puedan contribuir a hacer un mundo mejor, como tradicionalmente decíamos, puedan contribuir al bien común, al desarrollo social. Es aquel trabajo que le permite al trabajador pues tener unos ingresos suficientes para mantenerse no solo él, sino también a su familia, lo que le va a posibilitar tener una jubilación que le permita vivir con dignidad, lo que le va a permitir cubrir sus necesidades también en términos de sanidad. Es decir, pues esas cosas que nosotros hemos visto en un momento dado tan normales y que, ojo, siendo una mínima parte de la población mundial las que hemos disfrutado de esas condiciones, pero que hoy más que nunca están cuestionándose.
Bueno, un poco recogido de la Rerum Novarum casi.
Por supuesto.
Porque más o menos el Papa León XIII también viene a decir, ¿no?, todas esas necesidades, ¿no?, de que el trabajo pueda ayudar a sostener a la familia. Hoy en día vemos cómo hay muchas cláusulas, letras pequeñas en los contratos, y que hay gente trabajando por auténticas miserias. O sea, que no les llega ni para pagar el alquiler.
Por supuesto. De ahí un poco el concepto también, o esa lucha especialmente contra la precarización del mundo del trabajo, ¿no? Y yo en esto sí quisiera diferenciar. Cuando hablamos de un mundo del trabajo, el mundo del trabajo es una realidad muy amplia. En el mundo del trabajo están aquellos asalariados que viven con condiciones muy dignas y en muy buenas condiciones, y también aquellos otros que trabajan casi desde la precariedad, con jornadas leoninas, que pasan temporadas en el paro, con contratos muy, muy cortitos, con una multiplicidad de contratos a lo largo de un año. Eso es la realidad, es decir, eso es lo que está ocurriendo, pero yo diferenciaría entre aquellas empresas e incluso el papel realizado por el empresariado de los que realmente el generar un puesto de trabajo es un enorme esfuerzo, y que muchas veces la propia dinámica de la actividad no da otra opción que encadenar contratos cortitos en el tiempo y demás, sí. De aquellas otras empresas muy rentables económicamente y de ese modelo económico que al final utilizan esos contratos pues para acrecentar más.
Se aprovechan, ¿no? Se aprovechan de ese mecanismo, digamos, burocrático. De decir, bueno, como existe el contrato temporal, pues ala, voy a utilizarlo para no tener que pagar tantos días, para no tener...
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Y hay gente que incluso, pues mira, en vez de irte de vacaciones, te vas al paro.
Te vas al paro.
Que es una triste realidad, ¿eh?
Exactamente. Ocurre lo mismo un poco pues con todo el sistema un poco que se ha ido posibilitando y permitiendo con empresas de trabajo temporal, etcétera, claro. Etcétera.
Decíamos de León XIII, pero también el Papa Francisco, ¿no? ¿O quién fue el que comenzó esta dinámica de la jornada mundial de por el trabajo decente?
Bueno, el concepto de trabajo decente surge inicialmente por la Organización Mundial del Trabajo, después lo utiliza también Juan Pablo II, y ya realmente es un concepto acuñado un poco por toda la Iglesia en general, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial todos los creyentes, ¿eh? Es decir, muchas veces tendemos a escurrir el bulto y a dejar el muerto, entre comillas, en manos de los sacerdotes, etcétera, etcétera, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo importante. Y para de alguna manera redimensionar en su justa medida el concepto de trabajo decente, tenemos que hacer una apuesta realmente por una mayor sensibilidad social. Ahí es donde yo creo que la Iglesia nos estamos jugando pues valores muy importantes, y así como en nuestras parroquias todos no concebimos una parroquia donde no exista un grupo de Cáritas, un grupo de lectura creyente, un grupo de liturgia, pues tendremos que hacer el esfuerzo para no concebir una parroquia sin que exista un grupo con la debida sensibilidad social ante todo este mundo que se nos viene encima.
Sí, porque no podemos decir que es algo que es externo a nosotros, porque todo el mundo tiene en su familia alguien que trabaje, o nosotros trabajamos, o siempre, digamos que, eso, que es algo que todo el mundo, todo el mundo en el día a día desarrolla esta realidad. Incluso los abuelos siguen trabajando tras jubilarse de aquella manera, ¿no? De niñeros, de cuidando, haciendo la comida, pues de todo, ¿no? Ayudando, ¿no?, a las familias, ¿no?
Por supuesto, ¿qué sería de nuestras familias de hoy en día sin los abuelos, ¿no? Uh-huh. A todos los niveles. Por supuesto, efectivamente lo primero, pero no olvidemos que muchas veces los abuelos se están convirtiendo en el sustento de hasta casi 3 generaciones en el propio domicilio, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, el modelo económico pues nos está condicionando, y existen 3 patas, lo político, lo económico y el mundo del trabajo, que están de alguna manera aportando en ocasiones sufrimiento a nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Todos sentimos por lo mismo. Todos lloramos por lo mismo. A nosotros, a los que somos padres, pues queremos lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas, pero también nos damos cuenta que debiéramos de querer lo mejor para los hijos y las hijas de los demás. Al final, el sufrimiento es universal. Y lo triste es que tanto el trabajo como el mundo de la economía esté aportando sufrimiento hoy en día, uh-huh, al ciudadano.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Tenéis programados 2 días de actos en torno a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Hoy a las 7 en el Parlamento, hoy viernes, y en la Parroquia de Consolación, ¿no? Y el martes 8 en la Casa de la Iglesia. A ver, bueno, os abundas un poco de estos actos para que también pues los oyentes pues puedan saber pues dónde tienen que dirigirse y qué se va a hacer, ¿no?
Sí, bueno, esta tarde a las 7 de la tarde en el patio del Parlamento de Cantabria, uh-huh, la Casa de Todos, vamos a hacer algo que ya es tradicional, que se hace por quinto año consecutivo, uh-huh, que es la lectura de un manifiesto nacional del concepto de la apuesta por el trabajo decente. Este año tendrá el lema de Frente a la indecente precariedad, trabajo decente como Dios quiere. Uh-huh. El acto va a ser muy sencillo, es una lectura del manifiesto donde los parlamentarios que consideren oportuno asistir, pues asistirán, donde pedimos la asistencia un poco no solamente de los creyentes, sino de todos los colectivos creyentes y de todos los ciudadanos no creyentes, uh-huh, ¿no? Porque yo creo que es una reivindicación universal que beneficia a todos. A continuación de la lectura, muy brevemente, solemos terminar de una manera simbólica con el canto de la bordeta de Habrá un día en que todos, uh-huh, el canto a la libertad, y será un acto breve de unos 20 minutos aproximadamente, y a continuación nos iremos todos juntos caminando hasta la Parroquia de Consolación, que está muy cerquita, donde pues celebraremos una oración.
Muy bien. Eso sería hoy por la tarde.
Eso sería hoy por la tarde.
A las 7. Y el martes que viene en la Casa de la Iglesia una conferencia, ¿no?, con testimonios.
El martes a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia bueno, tendrá lugar una conferencia a cargo de 2 miembros militantes de la OAC del País Vasco, y se pondrán también un poco sobre la mesa pues testimonios, pues en algún caso desgarrador, de qué manera se vive un poco la precariedad en torno al mundo del trabajo.
Muy bien, pues los oyentes ya saben, acudan, porque es algo que nos interesa y nos interpela a todos, porque el trabajo, ya digo, a todos nos afecta. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Ramón, que hayas venido hasta los estudios de COPE a acercarnos a esta realidad sangrante de la precariedad laboral y de tantas indecencias a veces en el trabajo, ¿no? A ver, que se terminen pronto, y que entre todos lo hagamos posible.
Que entre todos lo hagamos posible. Muchas gracias por permitir estos momentos, y si me permitís, animar una vez más a todos los oyentes a que hagan ese pequeño esfuerzo de acercarse hasta la sede del Parlamento.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace ya dos viernes que tuvimos aquí a Alfredo, desde el Servicio Bíblico, para acercarnos a las jornadas de animadores de lectura creyente y orante de la Palabra de Dios. En esta edición, uno de los temas que centró el encuentro fue el del sufrimiento. Queremos inaugurar un espacio que será recurrente en el tiempo. Esperamos contar cada mes con esta colaboración. Y vamos a comenzar precisamente hoy, estas píldoras bíblicas. Al otro lado del teléfono tenemos a don Juan Abad Zubelzu, sacerdote, director de Secretariado Bíblico de nuestra diócesis. Buenas tardes, Juan.
Hola, muy buenas tardes a ti, Antonio, y a todos los oyentes de la COPE.
Muy bien. Bueno, antes de entrar en materia, aprovecho para felicitaros por el Domingo de la Palabra de Dios, que esta semana el Papa Francisco ha instituido cada tercer domingo del tiempo ordinario. Es algo a celebrar, ¿no?
Sí, es algo que ya se estaba esperando y, bueno, pues tenemos que celebrarlo.
Muy bien. Bueno, el común de los mortales ve poco compatible todo tipo de sufrimiento con la fe. ¿Por qué crees que, ya que habéis visto ese sufrimiento, ¿no?, en Job y demás, ¿por qué crees que pasa esto?
Sí, la verdad, Antonio, es que es una pregunta compleja y es un poco difícil de contestar en poco tiempo. Lo normal es que ha habido una especie de interpretación bíblica en la cual se suponía que el sufrimiento era una forma querida por Dios. Sin embargo, los estudios bíblicos actuales señalan ya desde hace tiempo que no es así. La carta, por ejemplo, de Santiago, en el capítulo primero, versículo 13, señala explícitamente que el sufrimiento y el mal no son queridos por Dios. Por tanto, las imágenes que siempre tradicionalmente hemos
tenido, no son castigo, no son castigo de Dios, que a veces decimos que no. Parece como que está en el plan de Dios, a veces pues que tengamos que suframos, que penemos y que qué sé yo, y luego ya, como dicen, después de este valle de lágrimas, oye, los viene toda la alegría.
Correcto, no es algo querido por Dios, ¿no? De hecho, en todo el contexto bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en esa relación de salvación, gracia y misericordia de Dios, justamente lo que se plantea es eso, es la lucha de Dios a favor del ser humano. En la Biblia se señala también que el tema del sufrimiento es debido a dos motivos fundamentales. Uno, la propia finitud del ser humano en la creación, y la segunda, el hecho de la libertad, el mal uso o el buen uso de la libertad, ¿no?
Claro, si yo me pego con un martillo en el dedo, pues desde luego que voy a sufrir, claro, no voy si tengo el martillo en la mano y me he pegado, pues oye, no voy a achacar el sufrimiento a más que a quien ha pegado el golpe.
Correcto, correcto.
Bueno, el sufrimiento quizás sea, ya decimos, uno de los problemas más difíciles para abordar, ¿no? El tema de cómo pues Dios, que nos ama, parece que permite, ¿no? Esta es una de las expresiones que yo creo que también te invitaría a que nos desgranases un poco, porque el tema de parece como que, bueno, pues si Dios no está, no provoca el mal, pero como que parece que lo permite.
Sí, la verdad es que hay textos bíblicos que para mí son muy significativos, desde el tema de Job, que hemos visto en las jornadas bíblicas con el sufrimiento, y la frase final de Job: entro en el misterio y el misterio me ha permitido conocerte mejor a ti, Dios mío, y sobre todo también mi propio misterio del ser humano. Frente a eso, o incluso
esa frase que dice, ¿no? Dice, antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, ¿no? Que decía,
en el Job, sí, en el capítulo 42, al final, esa es una de las realidades. Los cánticos del siervo Yahvé, que a alguno le cantamos como salmo en la Semana Santa, en el Viernes Santo. Me acuerdo del texto bíblico de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, con las dos comitivas, la comitiva de muerte, preservada por la viuda y los familiares que lloran esa pérdida, y por otra parte la comitiva de vida, de alegría, que aparece Jesús con sus discípulos y seguidores. Pues desde todos esos textos bíblicos, y sobre todo a través de la pasión, Jesús, o Dios mismo, no establece una doctrina sobre por qué el sufrimiento es un misterio, pero sí que hay una explicación o una respuesta de Dios, que esa respuesta es el propio Jesucristo, ¿no? Su obra, su acción, su vida. Desde esa perspectiva, a mí me gusta mucho reflexionar este hecho, ¿no? El sentido de Jesucristo no dio una respuesta, sino que se solidarizó en sí mismo con todo el género humano.
¿No?
Eso es. Entonces, A ver, Dios podía haber elegido muchas maneras de manifestarse, y sin embargo yo creo que he elegido aquella en la que todos somos iguales.
Claro.
Podemos ser distintos en el color de la piel, podemos ser distintos si somos guapos, feos, rubios, morenos, si tenemos un estatus social, pero sin embargo hay algo que a todos nos solidariza y todos estamos en el mismo carro, y es el sufrimiento. Uh-huh. Y es Cristo en la cruz justamente vino a asumir y solidarizarse en ese sufrimiento.
Y también nosotros podemos también como adherirnos y consolidarizarnos con Jesucristo, ¿no? Y decir, bueno, pues mi sufrimiento también que tenga el mismo valor redentor, ¿no? Que ayude también a otros, ¿no? En otro lugar del mundo quizás, ¿no?
Correcto. La carta primera de Pedro, justamente en los el capítulo segundo, tercero, hace referencia a que si Cristo se ha solidarizado con nosotros, resulta que se convierte en modelo y nos deja sus huellas para poder nosotros tener ese modelo.
Muy
justamente.
Bien.
Sí, sí.
Pues menudo, en qué poco tiempo hemos hecho un repaso por toda la Biblia, el sufrimiento y demás. Bueno, pues que a ver si también esto pues ayuda a la gente que lo escuche pues a coger, ¿eh?, también el sufrimiento pues desde la fe. Pues muchas gracias, Juan,
por
colaborar con nosotros y traernos estas píldoras bíblicas.
Sí, y ya pues continuamos cuando
muy bien,
queráis.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Adiós. Hasta pronto.
Pasamos a hacer repaso de las actividades que están a la vuelta de la esquina. El martes se inauguró el mes misionero extraordinario que ha convocado el Papa Francisco. Apunten porque este domingo 6 a las 6 de la tarde se saldrá desde Marrón rezando el Via Missionis, que un misionero de la diócesis ha compuesto exprofeso para el camino hacia el santuario de la patrona de nuestra diócesis, la Bien Aparecida, donde el vicario de pastoral, don Ricardo Alvarado del Río, será pregonero. Si lloviese, toda la celebración se desarrollará en el santuario. Ya saben que hoy, como nos ha indicado Ramón, delegado de Pastoral del Trabajo, se tendrá la lectura del manifiesto por el trabajo decente en el patio del Parlamento de Cantabria a las 7 de la tarde. Además, después pueden orar por el fruto de la jornada por el trabajo decente en la parroquia de Consolación a las 7 y media. También hoy, a las 8 y media de la tarde, en la parroquia de Santa Lucía de Santander, será la sexta vigilia de oración por los cristianos perseguidos que organizan desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nuestro obispo confirma esta tarde a las 7 y media a los alumnos del Colegio de las Esclavas en la Catedral. Y el próximo domingo también lo hará en la parroquia de la Santa Cruz de Castañeda a las 12 y media. El martes que viene a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia tienen la posibilidad de acudir a una conferencia dentro de las actividades por el trabajo decente, tras la que se presentarán testimonios personales. También ese mismo día a las 8 y cuarto sigue otro de los acontecimientos dentro del mes misionero, el Jacuna Misionero, en la parroquia del Santísimo Cristo de Santander. El jueves 10 a las 8 de la tarde, en el Seminario de Corbán, habrá una mesa redonda con movimientos laicales que trabajan por la evangelización. Hace ya casi un mes estuvo Conchi, la delegada de enseñanza, para avisarnos del novedoso primer congreso de educadores cristianos los próximos 18 y 19 de octubre. Dos fechas que deben reservar en su calendario. Con el lema Yo sí, cuenta conmigo, nos convocan a todos los que educamos cristianamente. Profesores de todos los ámbitos que viven su fe, catequistas, padres y madres de familia. Es muy importante que no dejen la inscripción para el final. La información y la inscripción la tienen en la web ensenanza.diocesisdesantander.com. La próxima semana les contaremos la experiencia que van a vivir un grupo de internos del Centro Penitenciario del Dueso que participarán este próximo miércoles en la audiencia general y serán también recibidos en audiencia privada por el Santo Padre. Ya saben que toda la información la tienen en nuestra página web www.diocesisantander.com. Tengan muy buena semana, hasta el próximo viernes.